Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y la última hora pasa por la información que viene desde la Casa Real. Según fuentes de la Casa Real, la PCR realizada al rey Juan Carlos ha dado negativo. Te recuerdo que esta misma mañana conocíamos que el tenista Rafa Nadal, lo publicaba él mismo, había dado positivo en la prueba PCR que se había hecho nada más llegar a España después de su torneo en Abu Dhabi. En este torneo coincidió con el rey emérito y por eso el rey Juan Carlos ha tenido que ser sometido también a la PCR que, como decimos, según fuentes de la Casa Real, ha dado negativo. Y precisamente las ventas de test de autodiagnóstico de antígenos siguen disparadas en España. En la semana del 7 al 13 de diciembre subieron un 3,1% respecto a la semana precedente y un 32,7% sobre el pico alcanzado en el mes de agosto, superando por primera vez el stock disponible, por lo que muchas farmacias se han quedado sin existencias. Y todo hace prever que esta semana volverá a superarse también la venta de estos test. Una prueba que, aunque puede dar falsos negativos, es conveniente realizarse antes de juntarse con la familia, como nos decía aquí en la tarde de COPE Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Antes de Navidad debe pensar si merece la pena correr el riesgo de no ver a tu familia en Navidad. Estos días conviene no buscar el riesgo. Segundo, en la propia noche de Navidad, pues si uno puede hacerse el test muy bien, si no, es evidente que habrá que autolimitar el número de personas alrededor de la mesa. Limitar el número de personas no es una amenaza existencial, es algo que tenemos que hacer porque nos ha vuelto a atacar.
Y el gobierno catalán cesa al frente de los Mossos a José Luis Trapero, todo un símbolo del independentismo en el pasado. El hombre que llegó a asegurar en la Audiencia Nacional, donde fue juzgado por sedición, que tenía un plan para detener a Puigdemont y a Junqueras si el juez se lo ordenaba. Ha durado un año en el cargo tras ser restituido por la Generalitat. Ahora no es de fiar y le cesan por pérdida de confianza. Juan Baño.
Crónica de una muerte anunciada, dice alguien del entorno más próximo a Trapero. El mismo que hace 4 años era vendido en forma de bombón de chocolate como Super Trapero, ha sido cesado después de que recuperara el cargo de máximo uniformado en la policía catalana hace poco más de un año. Fue después de que la Audiencia Nacional le absolviera del delito de sedición durante el referéndum del 1 de octubre. Fue un retorno forzado, dicen en su entorno. Con el susto aún en el cuerpo, Trapero ha querido dejar claro estos meses que los errores que pudo cometer en el pasado no volverían a producirse. Restableció relaciones con Policía Nacional, Guardia Civil o jueces. A todo esto, el comisario que fue cesado para que él tomara el mando, Eduard Sallent, nunca se fue, sigue ahí. Y de hecho, apunta al mando del cuerpo, es quien como número 2 ahora ostentará el 60% del poder. El resto, para el nuevo número 1, el comisario de Tarragona, Josep María Estela.
Y contamos que Barcelona tendrá el primer biobanco de España para conservar tejidos, células y otros biomateriales de animales. Servirá para facilitar el estudio de ejemplares de manera menos invasiva y contribuir a la conservación de especies. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Cada vez hay más especies en peligro de extinción, de ahí la importancia de este proyecto. Se quiere facilitar el estudio de animales de forma menos invasiva, priorizando una investigación genética y genómica, y para ello se va a preservar biomaterial y células viables. Se van a homogeneizar las muestras de tejidos y células de especies animales que se han ido recogiendo hasta ahora, y no solo del Zoo de Barcelona, sino también de otras fuentes. Se trata de un proyecto integral que nace con una vocación internacional y la ambición de convertirse en un centro de referencia europeo.
Y ha hablado Xavi en la previa del partido del Barça, Luis Munilla.
Es la última semana del año con partidos de Liga. Hoy se cierra la jornada 18 con el derbi Levante-Valencia en tiempo de juego para las emisoras COPE+. Y el martes y el miércoles se recuperan partidos pendientes. Mañana se juega el Sevilla Fútbol Club Barcelona de la jornada 4 y acaba de comparecer Xavi Hernández, Elena Condis.
Que mañana solo recupera Piqué tras sanción. A las 6 entrenan aquí en la Ciudad Deportiva. Hoy es noticia de Dembélé por llegar 3 horas antes. Xavi ha elogiado al Sevilla, un ejemplo a seguir, dice, en todos los sentidos. Mantiene que no hay que descartar todavía al Barça en Liga, defiende a Ter Stegen, no hay debate para él, está entre los mejores porteros del mundo, y le he preguntado por Gavi, por si hay que actuar ya y renovarlo. Su cláusula es de tan solo 50 millones de euros y muchos clubes lo pretenden. Ojo a la respuesta contundente de Xavi Hernández.
Sí, pero ya. Si hace falta ya pondremos dinero entre todos, porque es espectacular. O sea, no podemos perder a este tipo de futbolistas. Ni a Gavi, ni a Nico, ni a Abde, ni a Ansu, ni a Pedri, ni a Araujo. Pues estos tienen que ser la base del futuro, del presente y del futuro del club. Y Gavi es uno de ellos, sí. Tengo entendido y sabido además que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gavi. Es fundamental para el equipo, sí.
Mañana es Sevilla Fútbol Club Barcelona, mañana también Villarreal Alavés, además también de la jornada 4. El miércoles Granada Atlético de Madrid, de la jornada 9. Y el miércoles además Athletic de Bilbao Real Madrid, adelantado a la jornada 21 por la disputa de la Supercopa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana comienza el invierno y suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, tranquilidad a esta hora, salvo algunas retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas. Y los datos del COVID nos dejan hoy en la región 2.645 nuevos contagios. Son 1.115 menos que ayer y 10 fallecimientos, 3 más que en el anterior registro. Sube también la presión hospitalaria con 720 pacientes ingresados en planta, 70 más que el domingo y 158 en UCI, 5 más que ayer. El precio de la vivienda en alquiler ha caído un 5,3% en la comunidad con respecto a noviembre del año pasado, aunque en su variación mensual con respecto a octubre ha subido un 0,9%, situando su precio en 13 euros el metro cuadrado al mes. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué poco falta, ¿eh? En el fondo nos recorre ahí una cosilla, ¿no? A todos, juegues o no, incluso como la sintonía, ¿no? Las voces que de repente te dicen que ya está aquí la Nochebuena, que está aquí la Navidad. Bueno, así es como sonaba el gordo del año pasado, ¿eh? Cuando faltan, fíjate, poco más de 48 horas para que vivamos el sorteo de Navidad de este año 2021, que por supuesto y como cada año sonará también aquí, en COPE. ¿Tú juegas mucho? ¿Juegas poco? ¿Cómo lo vives? Creo que todos alguna vez hemos dicho o pensado esto de ¡buf! Si me tocara la lotería, ¿no? Y hemos echado la imaginación a volar. Y aquí cada uno rellena esta frase y esa imaginación con lo que quiere. Pues lo normal es decir, buf, para taparle agujeros, que es una frase que no sé por qué se ha popularizado tanto, queda un poco rara y tal, pero bueno, es verdad que se dice muchísimo, ¿no? En todas las entrevistas que se hacen. Pero suele ser, pues eso, para cancelar la hipoteca, para ayudar a la familia, esto también, para hacer algún viaje, ¿verdad? Bueno, son los clásicos. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la Tarde, economista, escritor. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, mira, este rato que compartimos contigo, vamos a soñar con que sí, con que nos toca la lotería de Navidad este próximo miércoles, a ser posible el gordo, y vamos a explicar qué se debe hacer para gestionar ese dinero, porque lo explicaremos dentro de un ratito, ¿eh? Pero aunque parezca mentira, mucha gente llega a arruinarse del todo después de que le toque un gran premio en la lotería. Pero bueno, antes de llegar ahí, que también es un tema interesantísimo, Fernando, vamos a empezar explicando por qué jugamos. ¿Cuáles son los grandes movilizadores, ¿no?, de la lotería de Navidad, sobre todo, del gordo? ¿Por qué?
Bueno, ahí se conocen lo que se llaman las grandes motivaciones del juego. Son cuatro, básicamente. Una, el placer de jugar. O sea, el juego es un acto totalmente inherente a nuestra condición humana. Llevamos jugando pues toda nuestra existencia, es parte de nuestro aprendizaje, está dentro de nuestra cultura, nos hace disfrutar, genera placer. O sea, incluso desde la neurociencia se ha podido ver los circuitos, las interconexiones neuronales, ¿no?, y generan emociones y sensaciones gratificantes. Por tanto, lo primero, el jugar proporciona placer y es así, si no, no habría gente adicta al juego, ¿vale? Lo segundo es el premio. O sea, el siguiente gran motivador es, bueno, pues que me toque, ¿no? Lo que nos atrae es el premio, la emoción, hay una componente de riesgo y la posibilidad de que me toque el premio. Tú fíjate que las máquinas, ahora voy a la lotería enseguida, pero la máquina traga perras, fíjate, las máquinas traga perras, ¿por qué hay gente que se engancha? Porque te dan un premio de vez en cuando. Es decir, la gente está esperando evidentemente que te toque las cuatro cerezas famosas, ¿no? Que
me esté tocando, pero de vez en cuando, pero de vez en cuando te da algo, pim, ¿no?
De vez en cuando te da algo. Entonces, eso se llama
ya es te engancha eso.
Claro, lo que en psicología se llama el refuerzo positivo. Ya. Si yo de vez en cuando te doy dando algo, tú te quedas aquí enganchado, ¿vale? Luego hay una cosa muy curiosa, Pilar, y sobre esto hablaremos cuando la gente escoge número. Ay, es que yo juego a este número tal, que es hay dos tipos de juegos, el que el jugador tiene un rol activo o el que tiene un rol pasivo. Fíjate que, por ejemplo, si tú estás jugando al póker, tú tienes un rol activo, porque tú decides, apuesto, no apuesto, voy, no voy, cambio estas cartas, tú haces algo. En la lotería, por ejemplo, se considera pasivo, porque tú no haces nada. Pero tú fíjate hasta qué punto llega la psicología humana, que mucha gente que juega a lotería se creen jugadores activos a la hora de escoger el número. No, no, si es mi habilidad, este número creo que va a tocar. Fíjate qué número tan bonito. Hay números bonitos y hay números feos.
Hay números feos, sí.
¿Quién juega al 00001? No juega casi nada. Ese no toca. Bueno, no toca. Tiene la misma probabilidad que todos los demás. ¿Por qué? Porque crees que tú tienes una parte activa. Y la última es la social. Es decir, es verdad que el juego tiene una componente social. Pues hay un décimo pues con los hermanos, con los familiares, pues este con los del trabajo. Hay una componente sociabilizadora. Estos son los grandes motivadores del juego. Ahora, en el de Navidad añado uno. Es el juego de más probabilidad. Es decir, con las probabilidades y la estadística en la mano, el juego de azar en el cual tienes más posibilidad de toque algo, es en la lotería de Navidad.
Anda, o sea que es un añadido, ¿no?, a estas cuatro condiciones que tú ponías.
Es un añadido.
Yo incluso añadiría uno más, que es que incluso los que no juegan a nada el resto del año, en la Navidad hay algo especial por ser Navidad, ¿no?, por ser el sorteo de Navidad, ese punto de tradición, quizá familiar para mucha gente, que hace que también a lo mejor pues lleves algún décimo, claro, o alguna participación, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, bueno, sí, entraría dentro de lo social, totalmente de acuerdo.
Está bien, es verdad.
Es una componente, sí.
A ver, vamos a hablar de probabilidades. ¿Es mejor jugar más dinero en pocos números o ese mismo dinero en muchos números diferentes? ¿Qué es mejor estadísticamente hablando?
Muy fácil. ¿Tú quieres que te solucione la vida o ganar algo por el placer de me ha tocado? Es decir, es muy sencillo.
Pues
fíjate,
no sé.
Es muy fácil. Un décimo, mira, te pongo un ejemplo. Un décimo son 20 euros. Si yo pongo 2 euros en 10 décimos,
¿sí?,
con varios amigos, y me toca el gordo, no me tocarán 400.000.
Claro.
Me tocarán 40.000, pero tengo 10 veces más probabilidades de que me toquen 40.000 euros. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿La posibilidad de que te toque algo, aunque sea menos? Decir, no, mira, yo quiero menos probabilidades, pero si me toca, quiero realmente devolver toda la hipoteca. A mí 5.000 euros no me solucionan la vida. Yo quiero los 400.000. Pues entonces, es mejor que juegues a unos. En realidad, depende más del objetivo vital que tengas. ¿Un objetivo de dinero o un objetivo de me ha tocado?
Vale, oye, en uno de tus libros, Fernando, La buena suerte, que así se titula, hablaste con muchos loteros y gente de banca también, y te contaron los problemas que tiene la gente para gestionar el dinero que ganan. Como decíamos al principio, como yo decía, muchos incluso se arruinan del todo. Pero ¿por qué pasa esto? Cuéntanos.
Mira, Pilar, te contaría historias, no tenemos tiempo. Historias
sí, cuéntame alguna.
Increíbles. Bueno, pues mira, te cuento el porcentaje de gente que le toca un premio gordo en la lotería o en un juego de azar y se arruina es superior al 90%. 9
¿Cómo?
De cada 10. Sí, sí, es enorme. Se arruina casi todo el mundo.
¿Pero 9 de cada 10?
Lo pierden todo, porque no hay gestión de la prosperidad. Es decir, es una ganancia tan sobrevenida, tan de golpe, que no, tú no has gestionado, no ha habido un trabajo, has comprado el décimo, te ha tocado, ¿no? Entonces, aquí suceden dos cosas muy interesantes. La primera es lo que se llama la creencia anclada. De repente cambia la creencia de la persona. Dice, yo ya he sido tocado por el dedo de Dios. O sea, yo ya he sido un agraciado. A mí me ha tocado un premio que se lo toca a uno entre millones. Y por lo tanto, yo a partir de aquí, a mí nada me puede ir mal. Y de verdad que esa creencia se ancla. Yo te podría contar una anécdota de un gestor de patrimonios que le llamó a una persona que le había tocado muchísimo dinero en una lotería primitiva, que le había tocado mucho más que un décimo. Y bueno, cuando este gestor de patrimonio se fue a verlo, porque se había comprado no sé cuántos coches para todos sus hermanos, se había comprado un chalet tal, analiza todo y le dice, oye, mira, lo ha analizado todo, dice, si te tienes que empezar a vender cosas, si sigues este ritmo de vida, dice, le calcula, en 3-4 años se te acaba. ¿Sabes lo que le respondió esta persona? Le dijo, oye, ¿y usted es un gestor de patrimonio? Usted me había dicho que era bueno. Yo no vengo a que me diga de que me tengo que deshacer, que ya lo sé. Yo vengo a que me diga cómo hacer para conservar mi tren de vida.
Claro,
Claro, eso, fíjate ya. Claro, ¿usted qué me cuenta? O sea, le está poniendo un aterrizaje en la realidad. Y vale. Te voy a contar una anécdota muy rápida, pero es muy, muy bonita. Es un caso personal, totalmente verídico. Yo cuando cumplí 18 años, Pilar, lo típico, ¿no? Dices, oye, mira, pues me voy a ir a un casino. Que ya puedo ir al casino. Y dijimos con los amigos de irnos al casino. Eso lo dije a mi padre. Que en paz descanse. La cuestión es que mi padre, supongo que pensó, 18 años, este chaval se acerca al juego, no le debió hacer mucha gracia. Entonces me dice, oye, mira, Fernando, vamos a hacer una cosa. Puedes ir al casino, tienes 18 años, vas a jugar a la ruleta. Vale. Dice, mira, tú si salieras una noche de copas, ¿tú cuánto te gastarías? Pues te vas por ahí con tus amigos. Pues yo dije, 2.000 pelas de entonces, ¿no? Y entonces me dijo, vale, pues haz una cosa. Te pones en el bolsillo de la derecha las fichas por valor de 2.000 pesetas, que es tu presupuesto de ocio. Tú no vas a jugar, vas a pasártelo bien. Cuando lo que ganes, si es que ganas algo, te lo pones en el bolsillo de la izquierda y ni lo mires. Si vas ganando algo, te lo pones en otro bolsillo. Cuando se acabe lo que hay en la derecha, te coges, te vas a la ventanilla con lo que hay a la izquierda, lo cambias y te vas. Porque se ha acabado tu presupuesto de ocio. Fíjate qué interesante. Sí, mi padre lo que me vino a decir es, ve a divertirte, no vayas a ganar dinero. Y ahora te voy a decir una cosa, Pilar, y te juro que es verídico. Yo creo que aproximadamente, porque no soy mucho de ir, pero prácticamente te diría que más de la mitad de las ocasiones me he ido ganando más de lo que yo me llevaba de presupuesto de ocio, superando esas 2.000 pesetas de entonces o el presupuesto de ahora. Es decir, solía ganar dinero. ¿Por qué? Porque no me jugaba el beneficio. Entonces, no entras en la adicción, ¿no? Vas a divertirte. Y eso es muy importante, es jugar para divertirse. Dicho esto, y volviendo a la gente que se arruina, pues hay que tener muchísima cautela y entender que el dinero se va y hay que gestionarlo muy bien.
O sea, que tú recomiendas, por ejemplo, si nos tocara o alguien que le tocara, alguien habrá, de los que nos están escuchando ahora mismo, alguien habrá que en este próximo sorteo de Navidad le toque el gordo.
Seguramente.
O sea, tú aconsejas que inmediatamente, si no tienen mucha idea de gestión y demás, que se busquen a alguien, entonces a un profesional para que les eche una mano desde el principio, es decir, desde antes de empezar a gastar el primer euro.
Mira, Pilar, primero, Hacienda 20%.
Ah, eso sí. Es otra. Si nos toca el gordo, recordemos, son 400.000 euros el décimo, que es un dinero. Pero lo primero, que Hacienda se lleva el 20%, ¿es verdad?
Todo lo que pase de 40.000 euros, o sea, todo lo que hayas jugado que pase de 40.000, hay que pagar el 20%. Por debajo de 40.000 queda exento. ¿Vale?
Bien.
Entonces, yo la primera recomendación, lo has dicho muy bien al principio, tapa créditos, tapa deudas, tapa agujeros. Lo mejor es, al final, las deudas, tarjetas de crédito, los créditos, lo que más empobrece son los intereses. Entonces, yo la primera recomendación es quítate créditos, quítate deudas. Has ganado dinero, quítate deudas, porque al final es algo que vas a tener que pagar igualmente y te está generando un interés. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es cancelarlo, porque es un ahorro directo. A partir de aquí...
¿Todo tipo de deudas? Hombre, es decir, por ejemplo, la hipoteca.
Hombre, si te llega, sí, o depende, o por lo menos una cuantía importante. La hipoteca es verdad que es, primero, que es muy a largo plazo, y segundo, que va sobre la propiedad de la propia casa, ¿no? Y que es la garantía. Entonces, hombre, depende de lo que debas. Si te han tocado 400.000, te quedan 320.000, y con 320 te quedas sin hipoteca, hombre, guárdate algo para algún capricho, ¿no? Pero yo te diría, cancela una parte significativa.
Vale.
Vivir sin deudas es lo que más te va a llevar a ahorrar. Esto es una máxima, porque al final es un dinero que lo vas a tener que ganar, lo vas a tener que devolver, y mientras no lo devuelves, te va a generar más deuda. Por lo tanto, es automático. Toda cancelación es un ahorro. A partir de aquí...
Toda cancelación es un ahorro porque no paga, entre otras cosas, porque no pagas intereses por ese dinero.
Claro,
porque,
claro, eso ya no va a generar más intereses en el tiempo. Por lo tanto, lo que puedas dar, lo que puedas soltar, te vas a ahorrar. Y si tú dices, mira, imagínate, debo 100.000. Si yo lo devuelvo ya todo, me voy a ahorrar una serie de intereses y los 100.000 los voy a tener que devolver igual. Por lo tanto, cuanto antes los devuelvas, mejor.
Vale.
Lo que pasa es que eso no apetece, no mola, como dice la gente.
No mola.
Claro, bueno, es que ya me quería ir de fiesta. Bueno, ya, pero es que eso lo vas a tener que pagar.
Bueno, lo primero, hacer lo que uno dice cuando le preguntan, cuando vamos los periodistas, ¿verdad?, administración de lotería, y la gente siempre dice, para tapar agujeros, que normalmente se refieren a deudas. Eso, exactamente, es lo que hay que hacer para empezar, ¿no?
Claro.
Bien.
Y ahora te voy a hacer un ejercicio que te vas a reír mucho, que es...
Venga.
Mira, tú dices, vamos a poner un ejemplo, me han tocado 400.000, ¿vale? 320.000 netos, 80.000 para el fisco. Vale. Me quedan 320.000. Imagínate que tengo una hipoteca, me quedan 120.000 y digo, voy a hacer caso a Gil Trías de Vesco y con Pilar en la COPE y voy a cancelar los 120.000. Me quedan 200.000. No está mal.
No está mal.
Mil limpios de polvo y
paja. Hombre,
lo siguiente.
No los tenías antes, o sea que imagínate, ni la hipoteca pagada.
Lo siguiente, decide cuánto quieres para cuando te jubiles.
Ya estás diciéndonos que apartemos una cantidad importante de ese dinero para la jubilación.
Apartala, y esa es la que llevaremos a los profesionales para invertir. Vale.
Vale.
Pero imagínate que dices, mira, 100.000 para cuando me jubiles. Y pon que tengo 45 años. Yo tengo un poquito más, ¿vale? Pero pon que tengo 45
vale.
años. Pilar, me quedan 120.000. En 22 años, hasta que me jubile con los 67, son 378 euros al mes.
¿De qué?
Para gastar, ¿eh? Lo que te ha tocado.
Ah, que perdona, es que estaba haciendo...
Vale, pero, vale. O sea, fíjate que pero si me he hecho rico. No, has cancelado la hipoteca. Te has guardado 100.000 para cuando te jubiles, que te van a hacer falta, y te quedan 378 euros al mes para otras cosas.
¿378 solo al mes?
En 22 años. Y no pongamos inflación, por esto se te baja la mitad. Entonces, es que... claro.
Me están diciendo por aquí... No te voy a explicar, no voy a decir la palabra, pero que es un poco birria lo que te queda al mes. Claro, porque...
Pero es la realidad, los números.
Pero es que tú eres muy conservador, que está muy bien porque guardas 100.000 de ese dinero para la jubilación, que está genial,
claro,
¿eh?
Claro. Es que te van a hacer falta.
No, claro que te van a hacer falta, ya sé que te van a hacer falta. ¿300 o eran 600? Porque me...
No, 300. Y si no te dejas nada para la jubilación, pues tendrás 600 euros.
Espera, 378 al mes solo. O sea, está muy bien porque has pagado la hipoteca, que no la tenías pagada. Eso es un pastel. O sea, está muy bien. Y 100.000 para la jubilación, que eso es muy bien. Tienes el futuro asegurado. Pero, claro, dices, me quedan 300 euros prácticamente al mes y te queda... O sea, que del Ferrari nos olvidamos.
Pilar, te voy a decir una cosa muy importante. Venga. Cuando yo he explicado esto, muchos oyentes dirán...
Pues vaya.
Me acabas de quitar toda la ilusión del juego. Pues ahora os voy a decir algo. ¿Sabéis qué característica común tenía el 10% de la gente que nos arruina? Cuando toca la lotería, no cambian de vida.
No cambian de vida, claro.
Es decir, al final, tú has de vivir la vida que quieres vivir. Es verdad que un dinero te ayuda a hacer un paso. Pues oye, mira, voy a dejar de trabajar en esto, voy a montar un pequeñito negocio, voy a montar una tienda, un bar, lo que me... Vale, de acuerdo, puedes invertir si quieres. Pero no cambiar de vida sustancialmente. Uno va a tener, le toque la lotería o no, intentar, por lo menos, en la medida de lo posible, vivir como quiere vivir. Y a partir de ahí, si tienes un premio gordo, te va a poder permitir esa vida tenerla mucho más plácida. Sin hipoteca, con una jubilación mucho más tranquila y con 370 euros al mes para hacer otras cositas. ¿Qué más quieres? Si eso no te hace feliz, el problema es otro.
Qué bueno. Me ha encantado. Tienes toda la razón, Fernando. Pues sí. Pues tienes mucha razón, efectivamente. Mira, pues las cuentas bien claritas, ¿eh? Y si te toca, pues ya es cosa tuya que nos escuchas seguir las pautas de Fernando o no. Pero luego, ¿verdad? Que no digan que no les hemos advertido. Qué bueno, 300 y pico euros al mes. Oye, una cosa, me ha gustado muchísimo también lo que has dicho sobre las deudas, ¿no? Que, ¿cómo era? La mejor ganancia es no tener deudas, ¿o cómo era?
Claro, toda deuda va generando mayor coste. Exacto. Por lo tanto, si tú tienes un dinero para devolver ahora, dices, no, porque si tú quieres que eso te rentabilice lo máximo, devuélvelo y deja en intereses. Sobre todo, tal como están los tipos de interés hoy en día. Habrá gente que te dirá, no, ponlo en bitcoins, que te forras, devuelves la deuda y bueno. Eso ya entra en la componente de los riesgos, otro día hablamos de eso.
Sí. Y el tema hipoteca, por ejemplo, si es normalmente es la de la vivienda donde resides habitualmente, sí. O sea, vivienda habitual, a lo mejor alguien piensa, no pago mucho al mes y me desgrava, a lo mejor no me convendría cancelarla. ¿Siempre conviene cancelarla?
Sí, y sobre todo, segunda vivienda no desgrava, solo desgrava la vivienda principal.
Sí.
Y depende, hombre, del tipo de interés que estás pagando. Es verdad que hay gente que puede decir, oye, mira, prefiero tener un poquito de colchón, pues tengo una situación personal determinada, pues esto vale, y esto pues irlo pagando más a poco a poco, ¿vale? Y esto pues es una decisión racionalmente correcta también. Pero si no es necesitas ese colchón por algo muy concreto, un tema de salud, o por algo muy, muy concreto, pues fíjate que yo he dicho de apartar un dinero para la jubilación.
Sí, a lo mejor no me llega
aparto la hipoteca, pero aparto algo para la jubilación, ¿no? Pero vamos, yo soy partidario siempre de cancelar. Yo he visto mucha gente, Pilar, muchísimas personas, que lo que le ahoga son los intereses. Y sobre todo con las tarjetas revolving, tarjetas de crédito. Hay gente que vive, que dice, pero es que no entiendo, no ahorro, y al final se está yendo todo el ahorro en el interés.
Bueno, pues las cuentas claras nos las acaba de hacer Fernando Trías de Vespor, si nos toca, que a lo mejor nos toca, ¿eh? El gordo, en este sorteo.
A mí no me tocará, Pilar, a mí no me tocará. No, yo soy como Fernando de Aro, yo no juego.
¡Nada! ¡Qué barbaridad! ¡Qué raro sois!
Yo me encantó cuando le escuché el otro día y yo el porcentaje de gente que no jugaba, no me lo creía.
No me lo creo, los dos Fernandos iguales, yo
no
sí,
juego,
para
yo
que
voy
a decir otra cosa, yo voy bastante. Pero bueno, es lo que hay cada uno. Bueno, pero vamos, que si me toca, no te preocupes, al primero que voy a llamar creo que es a ti, Fernando. Fernando, por si acaso me da la ventolera y hago las cosas que no debo hacer.
Bueno, 300, nos invitas a Fernando de Aro y
eso
a mí.
Eso por supuesto, y a todo el equipo. 378 euros al mes. Bueno, no está mal, es verdad. Me gusta lo de los... Ahora ya me gusta hasta que tener esa cantidad al mes. Fernando, te ves, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. ¡Ay! La lotería, qué bien. Y la Navidad, qué bien. Y el jamón ya ni te cuento.
¡Ay,
Elena,
qué bueno!
Formas, sobre es que todo si es de Navidul.
Es que ya se habla de jamón y ya estoy aquí yo salivando. Es que soñar con la lotería, pues bueno, es lo normal. Pero soñar con un buen jamón, eso es posible y más probable. Así que bueno, lo importante no es que estas Navidades las disfrutemos no como las de antes, sino como nunca. Por eso, improvisa y disfruta de un jamón Navidul a la de ya. Porque hay que saborearlo sencillo siempre. Y cómo no, con Navidul Pilar. Oh, honey, if I get restless, baby, you're not that kind. Don't go breaking my heart. You take the weight off of me. Te contamos que un entrenador del estrés, es que esto existe, ¿eh? Se gana la vida recibiendo los puñetazos de sus clientes como punching ball humano. La verdad es que a más de uno esto nos vendría bien, ¿no? Porque, a ver, ya de por sí las navidades, antes de la pandemia ya eran estupendas, pero un poquito estresantes, ¿verdad? Pues que si la familia para arriba, para abajo, que si tenías un montón de cosas que comprar o que hacer y demás y tal. Ahora ya con la pandemia ni te cuento, ¿no? Estamos en un momento complicado y necesitamos ayuda para relajarnos. ¿Cómo lo haces tú? Lees, por ejemplo, leyendo, haces deporte. Hay gente que hace deporte para desestresarse, salir a pasear, ir de compras. Mira, bailar, por ejemplo, me parece a mí una buena manera de desestresarse, aunque sea uno solo en casa, en una habitación, porque ya ahora no sabe uno dónde bailar. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, además el hecho de que mañana sea la lotería también es un motivo de estrés.
¿Qué pasa mañana, no?
Mañana, 20,
sí, yo también tengo un poco de lío con las cosas.
Miércoles, sí,
pero tengo que estar todo el tiempo mirando el calendario ya.
No sé por qué pensaba yo que es mañana ya, pero sí, quiero que pase todo esto rápido.
Ya, veo.
Y que nos toque la lotería un pellizquito al menos. Bueno, ¿cuál es tu momento zen del día? Como nos cuenta esta oyente.
Hola, gente. A mí lo que me ayuda a relajarme y desestresarme es hacer punto de cruz. Me encanta y me relaja muchísimo. Aunque últimamente no hago tanto, pero mi momento zen del día es acostarme, un buen cojín, una infusión de hierbas relajantes y un buen libro. Ese es mi momento zen del día. Buenas.
Pues mira.
Qué maravilla.
Pues estupendo.
Qué momentazo, oye, sin duda.
Pues sí.
Escuchamos ahora a Pilar, a Juan de Huelva.
Buenas tardes, gente. A mí lo que más me desestresa es irme por la mañana a las 7 de la mañana a trabajar y dejar mi casa a mi mujer con mis 3 niños chicos. Que no vea la guerra que dan los 3. Los 4, incluye a mi mujer. Un saludo y felices fiestas.
A ver si el que da guerra es tú también, ¿no? Pues a lo mejor también se quedan desestresados en casa. No sé, se me ocurre.
Pero con 3 niños en casa yo lo entiendo
ya, claro,
perfectamente,
claro,
a Juan.
Sí, claro.
Y bueno, hay gente que tiene una forma curiosa de desestresarse.
A mí lo que más me desestresa cuando llego de trabajar es echar una o dos partiditas al Fortnite. Se lo descubrí a mi hija de 10 años hace poco.
Anda.
Y vamos, que me desestreso.
¿Has visto?
Me dejan ahí en una isla con 99 personas y ahí hay que sobrevivir. Y eso es lo que más me desestresa.
Hacer deporte, ver películas de serie y bailar. Sobre
Anda,
todo
¿ves?
Bailar con mi chica. ¿Sí?
Pues a mí lo único que me desestresa es irme de compras. Vengo como nueva.
Anda, mira qué bien. Como nueva ella y la tarjeta como vieja. Porque,
tiritando, la tarjeta
exactamente,
tiritando.
Ese es el peligro, ¿eh? Y lo de bailar es más fácil porque te ponen la música a todo volumen en una habitación y ala.
Bueno, y la señora de la isla que se queda sola.
Claro,
se carga
o sea, es que yo no he jugado nunca al Fortnite. Entonces tú te quedas solo en una isla con 99, decía, ¿no?
Eso dices, sí.
Intentas
sí. Sobrevivir.
Cargarte, los entiendo a todos.
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Aficionarse también a los juegos de los niños, ¿eh? Que al final la que te quedas ahí con el juego eres
enganchado
tú.
Bueno, sí.
Pues
sí.
Si te desestresa, pues fenomenal, me parece. Buscamos terapias antiestrés, pero caseras, ¿no? La que te funciona a ti. Queremos que la compartas con nosotras y con todos los oyentes de la tarde porque necesitamos mucha terapia antiestrés, me parece a mí, estos
pues
días.
Sí.
Así que nos lo cuentas en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, enseguida estamos en La Palma, estamos contando las horas, contando los días,
Porque si el volcán sigue en silencio, sigue dormido y sigue así hasta la Nochebuena, se podrá dar por finalizada la erupción. ¿Es esto posible? Lo analizamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano, este viernes a las 7:30 de la tarde.
El ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE queremos vivir la Navidad contigo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, hija, estoy aquí en la estación esperando, pero no te preocupes, ¿eh? Carmen está a llegar.
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Ay, así por las buenas, irme a pasar un fin de semana con ella. Ya sabéis que yo no soy de hacer estas cosas, pero como decís vosotros, la vida son dos días. Oye, te dejo, que es ella. Cualquier cosa, llamáis. ¿O no? Un beso, cielo.
Pero también acompañamos a los que se van. A buscar y a encontrar. A estudiar, a trabajar, a conocer mundo. A vivir. Feliz viaje nuevo. Renfe.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, las celebraciones religiosas se viven más que nunca en 13. El viernes 24 de diciembre, el Papa preside la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. El 25 de diciembre, la bendición Urbi et Orbi. Y el 1 de enero, la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El jueves 6 de enero, 13 te ofrece la Santa Misa de la Epifanía del Señor. Y el domingo 9 de enero, el Papa Francisco vuelve a presidir desde la Capilla Sixtina la Santa Misa en la fiesta del Bautismo del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el solomillo marinado relleno con boletus por solo 5,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite de 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5:35, una hora menos en las Islas Canarias, una hora menos en la isla de La Palma. Y fíjate, esto que vas a escuchar sonaba aquí, en este programa, en la tarde, hace un mes, el pasado 19 de noviembre. ¿Crees, Vicente, que el 19 de diciembre podemos, por ejemplo, estar hablando contigo y hablar de que la erupción sigue y continúa?
Serían 90 días, ese sería ya un récord absoluto. Yo tengo la percepción, y ojalá me equivoque, de que el proceso da una gran variabilidad, pero no da síntomas claros de agotamiento, da síntomas de que la erupción pierde fuerza, pero ahora continúa en otra modalidad. Pero luego, si llegase, como usted dice, al 19 de diciembre, pues ya estaríamos ante el récord absoluto de la isla en todos los parámetros. Ojalá que no sea así.
Ojalá que no sea así. Yo recuerdo perfectamente esta charla con Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC. Y sí, se cumplen 3 meses de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Y se cumplió también el récord histórico. El volcán superó a su predecesor, el volcán de Tajuya, que hace 500 años expulsó lava sin cesar durante 84 días. En este caso, el volcán de Cumbre Vieja, más de 90 días, más de 500 personas siguen, bueno, pues albergadas en hoteles y en otros centros de acogida, y más de 1.200 hectáreas han sido arrasadas por la lava. Casi 3.000 edificaciones de todo tipo han sido destruidas. Pero el volcán, de repente, se quedó en silencio, dormido, definitivamente, claro, esa es la cuestión. Y esto pasó hace 6 días, hoy estamos en ese sexto día de silencio. ¿Ha habido alguna novedad? Bueno, sí, se ha registrado una elevación de terreno de 6 centímetros en la estación más próxima de los centros eruptivos del volcán. La sismicidad sigue siendo baja, aunque es verdad que en las últimas 24 horas se han contabilizado 30 terremotos. Bueno, ¿qué va a pasar? Es la gran pregunta. Lo cierto es que si ese silencio, como lo llamamos, llega al viernes, se podría decir, o se podría dar por finalizado, todo lo que tiene que ver con esta erupción tremenda del volcán de Cumbre Vieja. Porque se cumplirían 10 días desde el último momento en el que el volcán estuvo activo. A eso lo fían al menos los científicos. Bueno, la verdad es que no sería, desde luego, una mala manera, ¿no? No solo de acabar el año, sino de celebrar precisamente la Nochebuena y la Navidad, ¿no? Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recordábamos esa charla que tuvimos hace un mes. El volcán, efectivamente, bueno, pues batió el récord del volcán de Tajuya, increíble, ¿no? Pero ahora lleva 6 días en silencio. ¿Cómo lo valoráis, Vicente, los expertos?
Bueno, batió el récord por un día. Para mí el volcán cesó su actividad el lunes sobre las 8 de la noche, el lunes 13 de diciembre, y eso se veía venir por los parámetros geofísicos. Ya no había sismicidad desde hacía más de 12 días, ni en profundidad ni en la zona intermedia, es decir, no había realimentación del sistema. Se evacuó la sobrepresión que tenía y personalmente opino que la erupción ha terminado. Pasarán unos días. Matizar sencillamente que ese plazo de 10 días que se ha dado es como un poco los 100 días que se tuvo que conceder a los políticos. Uh-huh. Esos 10 días no están basados en unos hechos científicos constatables, sino es decir, seamos prudentes, esperemos que cese todo, pero al cabo de los 10 días, por ejemplo, estoy seguro que va a seguir habiendo emisiones de gases, temperatura elevada en muchos puntos, y efectivamente, por un acuerdo, digamos, entre caballeros en el comité, si no sucede nada, se decretará el fin dentro de 10 días. Pero ya le digo, mi opinión personal es que la erupción terminó el lunes 13 a las 8 de la tarde, con el cese total del tremor, que es el indicativo directamente relacionado con la emisión de lava. Y al día siguiente, la emisión de CO2 fue prácticamente cero en los respecto a los valores que ha venido teniendo esta erupción.
¿Y era previsible esa manera? Porque me está diciendo Vicente que, en su opinión, se apagó ese 13 de diciembre, es decir, se acabó la erupción, además por la tarde, a las 8 de la tarde. ¿Era previsible? Porque la sensación que tenemos, los que no sabemos tanto, desde luego, es como que se apagó de golpe, como que fue muy repentino.
El Teneguía, que es la erupción anterior a esta en tierra, en 1971, también se apagó de golpe. Aquí era previsible que se apagase porque, como le acabo de decir, hacía unos 12 días que no había actividad sísmica relevante ni en profundidad ni en la zona intermedia, que son las zonas que el magma atraviesa en la corteza para alimentar la erupción. Por lo tanto, se sabía que de seguir ese ritmo ya no había nuevo aporte. Pero no se podía cuantificar porque no ha habido desafortunadamente información de gravímetros, etcétera, la masa que había disponible. Entonces, fue una sorpresa que el lunes entre las 5 y las 7 de la tarde hubiese un gran evento explosivo con mucha profusión de proyección de bombas y ahí finalizase. Eso sí es una sorpresa, pero el que sea repentino no lo es y se veía venir, nada más.
Y estos datos que he comentado yo, esas mediciones que se han hecho también de esa elevación del terreno de unos 6 centímetros, ¿preocupa o no tiene nada que ver con respecto a la posible erupción que ya está terminada o significa algo?
Es algo muy difícil de interpretar porque ocurre en una sola estación, LP03, que es la más próxima al centro eruptivo. Esto no es la primera vez, esto ha sucedido ya varias veces. Incluso decir que hay un efecto que podríamos llamar casi que colateral. Por un lado está el empuje del magma, que siempre ha dado la emisión en el entorno eruptivo, en el cráter, para entenderlo, pero hubo una tectónica, una tectónica de carácter local, como que una fractura que afecta a una parte de la isla, algo al sur del volcán, que es la que está dando gases en la bombilla, gases en la zona costera, que no es una emisión que venga del volcán, del cráter, es una emisión que sale del suelo localmente y que está generando problemas. Y por otra, también llegó a dar una colada en el sur que destruyó algunas casas, causando gran daño en esa zona, y que duró solo 2 días. Entonces, son fenómenos que están ahí porque no hay que perder de vista que los más de 15 centímetros que se elevó el terreno permanecen y seguramente van a permanecer durante mucho tiempo, si no para siempre. Es decir, hay una parte en la que el magma se emplaza bajo la isla y la levanta. Esto se piensa que es así porque indirectamente la geología lo lleva diciendo desde hace décadas, pero en el Hierro se vio en vivo y en directo y la isla se levantó 25 centímetros en su conjunto que permanecen hasta hoy.
¿Y ahora mismo los vulcanólogos qué están haciendo? Es decir, ¿simplemente vigilando ese volcán hasta que se cumplan esos 10 días, que en principio no es que sea un periodo, como bien nos ha comentado, científico, que significa que a partir de ese momento ya es imposible que vuelva la erupción, pero bueno, más o menos en eso han quedado ustedes, los del Pevolca, pero aparte de vigilar, ¿están haciendo ya estudios que no podían hacer mientras estaba emitiendo lava?
Normalmente se trata Cuando usted dice el término volcanólogo, suelen ser equipos multidisciplinares compuestos por gran número de personas, llámese el INME, Involcán, el CSIC, por supuesto, etcétera. Entonces, hay una serie de personas, unos representantes que tenemos que asistir a esas reuniones, pero luego hay toda una legión de científicos que siguen trabajando. Mientras dura la erupción, aquí se aplicó aquello de que se denominó la ciencia para la emergencia y se trataba de aportar datos que pudiesen servir a la toma de decisiones. Eso se sigue haciendo, pero hay un montón de estudios ya en marcha cuyos primeros resultados ya se presentan normalmente en el comité. Yendo al detalle, pues normalmente en el comité se analizan, por un lado, los observables geofísicos y geoquímicos, que luego se ponen en el comunicado del PEVOLCA, y por otro, como el campo lábico es tan grande, o sea, la erupción es tan grande al final que no es fácil ni siquiera ver de visu por dónde sale la lava. Entonces hay muchísima información procedente de los drones, que es lo que se veía, pues los salideros de lava, sí, alimentación, etcétera. Y eso ahora, a falta de erupción desde el lunes por la tarde, lo que se hace es que con los drones se supervisa la temperatura, si hay algún remanente de lava, que lo hay en los tubos lábicos y que al parecer sigue fluyendo muy lentamente, y poco más, es decir, el aspecto visual de la erupción, pues la supervisión visual ha decaído mucho.
Bueno, están viendo los cráteres ahora mismo ya sin la lava, ¿no? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo es la montaña que se ha formado? ¿Cómo son esos cráteres? Supongo que también eso será, no sé, muy muy interesante, y además que no se podía ver antes sin los drones. No sé qué sensaciones tienen con esto.
Primero, que son unas imágenes magníficas, si se puede emplear el término en un contexto de destrucción como este, ¿no? Me refiero para las viviendas y territorio afectado.
Uh-huh, sí.
Segundo lugar, la ausencia de gas ha permitido por primera vez no solo fotografiarlo correctamente y hacerlo visible, sino la fotogrametría. Es decir, son las primeras estimaciones que podríamos llamar realistas del volumen de piroclastos emitidos, el volumen del cono o el volumen de magma, están saliendo a la luz ahora, casi tres meses después, porque hasta ese momento la emisión de gas y ceniza impedía acercarse a los drones y hacer medidas correctas. Es decir, que no solo es lo visual, sino que algo tan básico como los volúmenes y los tamaños es ahora cuando se pueden computar de verdad a ciencia cierta.
Bueno, pues es todo interesante, Vicente, y entonces, por lo que nos estás contando y teniendo en cuenta tu teoría, bueno, hay que esperar estos 10 días, pero si yo te lo pregunto de nuevo y te pregunto si el volcán de Cumbre Vieja está ya definitivamente dormido y se ha acabado la erupción, ¿tú qué me dices?
Yo diría que la erupción se ha acabado. Esperemos que los deseos avalados por los observables geofísicos disponibles lo confirmen, y el volcán no se ha dormido, sino que también se ha apagado, en mi opinión. El Teneguía, que es el anterior, está en el extremo sur de la isla, el punto más distante en el que puede estar de este. Y todos estos edificios monogenéticos, porque no son un estratovolcán tipo el Etna o los que uno ve en América o en Asia, en el cinturón de fuego del Pacífico, todos estos campos de volcanes monogenéticos caprichosamente van saltando. Es decir, si uno dibuja en la palma las siete erupciones históricas, esta es la séptima, pues ve que ninguna se repite. O sea que a los efectos prácticos la erupción habría terminado y el volcán se habría apagado.
Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Oficialmente ya hemos entrado en la primera semana de las fiestas de Navidad y todos pensando ya en esas reuniones navideñas, ¿no? En esos encuentros con familiares que por segundo año consecutivo están marcados por el COVID. La diferencia con las Navidades del año pasado es que entonces no teníamos vacuna. Las primeras se pusieron, te recuerdo, el 27 de diciembre de 2020. Pero en las de estas el miedo tiene un nombre, es la variante Omicron. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos, ¿me reúno o no con mis padres, con mis hermanos, con los abuelos? ¿Cómo sé, aunque esté vacunado, que no tengo el virus y no voy a transmitirlo? Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Claro, y es aquí donde todos miran, donde todos miramos, ¿no? A esos famosos test de antígenos que venden en las farmacias y, por cierto, ahora mismo cuesta bastante encontrarlos.
Sí, desde el pasado mes de julio se venden en las farmacias españolas. Su precio oscila entre los 4 y los 6 euros y estos días nuestros farmacéuticos andan de cabeza por la importante demanda que hay de ellos. Reuniones con amigos, con familiares, que por un módico precio antes de ellas puedes saber casi con toda seguridad si tienes coronavirus o no. Y digo casi con toda seguridad porque, ojo, hay que tener en cuenta que hay que saber utilizarlos y también conocer su fiabilidad.
Pues efectivamente, Lorena, porque hay que ver, todos nos hemos sometido a este tipo de test, pero no es lo mismo que te lo haga un profesional sanitario o que tú mismo te lo hagas en casa.
No tenemos práctica, aunque hay alguno que se someta a tantos que seguro que la ha ido adquiriendo. Lo primero es decir que todos los test de antígenos vendidos en farmacia son válidos independientemente del laboratorio que los fabrique y que lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones que lo acompañan. En general, introducir el hisopo, ese famoso palito por las fosas nasales, y con esa muestra colocada en un recipiente esperar entre unos 15-20 minutos el resultado. También hay test de saliva, pero tienen menos demanda.
Bueno, hemos hecho el test entonces. Conocemos el resultado y a partir de entonces, ¿qué, Lorena?
Bueno, pues si sale positivo, digamos, entre comillas, que es lo fácil, ahí no hay duda, aislamiento, llamar a nuestro centro de salud para que el médico de cabecera nos haga un seguimiento, nos diga qué medicación tomar o cómo actuar. Pero si es negativo, ojito, no conviene cantar victoria. Hay que pararse a pensar qué es lo que hemos hecho en los últimos días. Es decir, si por ejemplo hemos estado mucho en casa, si hemos tirado del teletrabajo, si no hemos tenido, que sepamos, contacto estrecho con un positivo y hemos frenado nuestras interacciones sociales, casi con toda seguridad ese negativo lo es. Pero otra cosa es si no hemos actuado con cabeza. José Miguel Rodríguez Frade, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, COPE.
Si tú te haces uno el día 24 al mediodía, pues estupendo, das negativo, pa'lante. Pero si has estado el día 23 de fiesta, de lo que sea, ¿no? Y te infectas, el día 24 vas a dar negativo. No son tan sensibles.
Ya. Hay que saber, nos dice, ¿hasta dónde llegan? Hay que recordar que esos falsos negativos se producen porque desde que tomas contacto con el virus hasta que te infectas, se abre una ventana, un periodo de tiempo en el que el test ahí no es válido.
Si el día anterior has estado de fiesta, ya puedes hacerte una PCR, un test de antígeno, que si te has infectado no vas a dar positivo. Y no tienes por qué ir al día 7, voy a casa con mis abuelos y voy tan seguro porque tengo un test negativo. Eso para mí no sirve de nada. Usando un poquitín la cabeza, cuidándose, y yo creo que son útiles.
Vamos, que hay que tirar de sentido común. Oye, Lorena, ¿y estos test son válidos para todas las variantes? ¿También para Omicron, la que parece que se está imponiendo en buena parte de Europa?
Pues sí, lo son. Detectan el virus independientemente de la variante alfa, beta, delta o esta de Omicron. Importante resaltar, porque aunque no te lo creas, a estas alturas hay muchas personas que tienen dudas, la diferencia que hay entre antígeno, PCR o serológico. El antígeno es el test del que te estamos hablando. Te lo haces en casa, a ti mismo, es una muestra que se toma de las fosas nasales y tiene una fiabilidad de en torno al 97%. El antígeno detecta la proteína del virus. Luego está la PCR, que no te la puedes hacer en casa, aunque también se tome una muestra de nuestra nariz con ese famoso palito. Se practica en un laboratorio, detecta el material genético del virus y es más sensible que el antígeno. Y luego ya en tercer lugar hablamos del análisis serológico, que no deja de ser un análisis de sangre específico que en este caso te dice si has pasado la enfermedad y si tienes o no tienes anticuerpos.
Pues son los tipos de test que hay que conocerlos, saber cómo se utilizan efectivamente, como tú has explicado, Lorena, y como nos decía el experto, bueno, saber hasta dónde llega cada uno.
Claro.
Y la precaución y el cuidado que en cualquier caso tenemos que tener. Lorena, gracias.
A ti, Pilar, un abrazo.
Fíjate, un profesor español de un instituto de un pueblo de Zamora, pues ha conseguido conectar este pueblo, estos estudiantes de este instituto, con Groenlandia, Croacia, Grecia, Rumanía, Polonia y Lituania en un Erasmus de educación medioambiental. Una cosa chulísima que vamos a contar enseguida con Javi Nieves, que es quien ha elegido la historia, como cada lunes y cada miércoles aquí en la tarde.
Alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento.
otro por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo a...
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta Navidad, las celebraciones religiosas se viven más que nunca en 13. El viernes 24 de diciembre, el Papa preside la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. El 25 de diciembre, la bendición Urbi et Orbi. Y el 1 de enero, la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El jueves 6 de enero, 13 te ofrece la Santa Misa de la Epifanía del Señor. Y el domingo 9 de enero, el Papa Francisco vuelve a presidir desde la Capilla Sixtina la Santa Misa en la fiesta del Bautismo del Señor.
En el nombre del Padre, del Filho.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el Internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿A qué sabe tu Navidad? ¿A cordero asado?
A langostinos cocidos.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Pierna de cordero lechal de 400 gramos, comprando dos, la segunda a mitad de precio, 7,48.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Alegría, ilusión, compañía, emoción, amor, diversión, gratitud, solidaridad, esperanza. La Navidad se vive. La Navidad se siente. Siente la Navidad con 13. Compártela.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Un 5,35% cayó la natalidad en España en todo el año pasado, en un 2020 marcado sin duda por la pandemia. ¿Y qué soluciones tenemos para la caída de natalidad y la pérdida de población?
¿Soluciones?
Si nos ponemos en las navidades de 2020, si las comparamos con el año pasado, sí, esos precios están más caros que entonces.
Sí, de media unos 3 euros más el kilo de carne.
Pues más demanda y menos oferta, una combinación que puede complicar un poquillo las cosas a los Reyes Magos estas Navidades. Pero bueno, más allá de la tecnología, ¿qué pasa con el resto de regalos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.